Genesis. Chapter 1. In the beginning, God, Genesis. Genesis, chapter 1. In Genesis.
Que Judas se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamí de que se llama Bahira. Y vio ali Juda la hija de un hombre cananeo, el cual se llama Basua, y la tomó.
Que no la quiere leer.
Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo.
Every life has a plan. Until something happens, it changes. Joseph had a dream. A favorite son. A future bigger than himself. Then came the pit. Then came betrayal. Then came the years. Was watching. Forgotten.
Génesis, capítulo, Génesis.
Buenos días, gracias por estar ahí. Versículo, capítulo 38 de Génesis 1 al 30. Vamos a seguir, vamos a leer la palabra de Dios juntos. Vamos a parar para honrar la palabra de Dios.
Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella. Génesis, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Y respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de un amigo, el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, hermano,
amén. Sí que probablemente sea quedarse corto decir que si nunca ha leído hace un momento, es un shock descubrir que hay un capítulo así en la Biblia. Ya hemos encontrado un par de historias difíciles antes en Gentiles, pero sinceramente nada tan gráfico descarado como lo que acabamos de leer. Sinceramente, el contenido de ese capítulo nos parece más algo que habría salido en el programa de Jerry Springer en su día que algo esperamos encontrar en la palabra de Dios. Sin embargo, dicho esto, de nuevo sabemos y creemos como iglesia de que la palabra de lo que acabamos de leer está inspirada por Dios. Y está aquí en la Biblia para nuestro bien, por eso no estamos saltando. Creo que Dios quiere decir algo importante a cada uno de nosotros de esta parte de su palabra hoy. Ahora, otra cosa de Génesis 38 no es solo el contenido, es el hecho de que para algunas personas se siente fuera de lugar. Todos los demás, desde Génesis 37 hasta el fin del libro, en el capítulo 50, trata principalmente sobre José, todo lo que existe, excepto hasta historias sobre Judá. Así que esto es, parece una interrupción de la historia de José. Cuando terminemos Génesis 32 la semana pasada, José acababa de ser vendido por sus hermanos como esclavo. Querían deshacerse del pequeño soñador y de todos sus sueños. Y así José acaba siendo vendido a la casa de un hombre llamado Potifar. Y luego que hay un suspenso. Y así, en el capítulo 39, en la historia sobre Judá, se siente en medio. Entonces, ¿por qué aquí está en medio de la historia de José? Pero creo que hay varias razones. Porque esto, un lado, se encuentra por fe. Entonces, ¿cuándo ocurrió? Los acontecimientos que acabamos de leer en la vida de Judá ocurrieron durante los mismos 22 años en los meses en Egipto, en la casa de Potifar, en prisión y finalmente en la corte del faraón. También se encuentra aquí por forma impía que Judá se comporta aquí en esa historia. Es un contraste marcado con la forma santa y pura que vive Jesús en la siguiente historia, en Génesis 39. Pero esta historia también está aquí porque es importante. Los estudiantes de la Biblia saben que la tribu de Judá, la línea de Judá, es la línea de la, en la última instancia, provienen el rey David y el rey Jesús. Y esta historia nuestra, hasta donde llegó Dios para proteger la línea que llevó a nuestro Salvador. Y luego hay algo más, esa historia nos muestra a Judá, el cuarto hijo de Jacob, es en su peor momento absoluto. Pero también muestra el punto de inflexión en su vida cuando se enfrenta a su pecado y Dios le cambia para siempre. Y eso es algo que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas si queremos estar preparados para encontrarnos con Dios algún día. También tenemos que enfrentar nuestro pecado y darnos cuenta de nuestra gran necesidad del Salvador. Hay dos realidades, hay dos cosas que quiero que sepan del capítulo esto. Y vamos a hablar, la primera, en la historia, la fealdad de nuestro pecado. lo peor de nuestro pecado. Y quiero decir, mientras pasamos en esta historia, veremos que no es solo el pecado de una persona. Prácticamente todo el mundo en la historia peca de forma muy evidente, pero no deberíamos leer esto y pensar solo es su pecado. Deberíamos leer esto y dejar que nos sirva de recordarnos de lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Así, si seguimos en el versículo 1, la historia sigue: los 12 hijos de Jacob, el nieto Isaac, el bisnieto de Abraham. De nuevo, en la última historia, Judá y sus hermanos vendieron malvadamente a su hermano José como esclavo en Egipto y luego engañaron a su padre haciendo quiero. Eso lo acaba de pasar y después. Y muchas cosas pasan, pero se junta con un amigo de Adulam llamado Ira. No es una buena señal de que Judá se está distanciando del resto de su familia y que está pasando el rato principalmente con un tipo cananeo que no cree en Dios. Y como veremos, en poco tiempo va a vivir prácticamente como vamos. No dediqué mucho tiempo en esto, pero algunas veces los amigos que cogimos hoy en día afecta el camino que vamos a andar con Dios. Escoge tus amigos bien, bien cuidadoso. Escoge amigos que quieren acercarte a ellos, no que te alejen de Dios. Pero no solamente que Judá, no solo Judá se hace amigo de un cananeo, sino que el siguiente versículo se casa con una mujer cananea sin nombre. Ahora sabía que no era así. Conoció la historia de cómo Abraham no quería que Isaac se casaría con una cananea. Sabía cómo su abuelo Isaac ordenó a su padre Jacob que no se casará con una cananea. Y sin embargo, aquí está, ignorando todo eso y casándose con una cananea. Y cuando lees versículo 2, tampoco parece que haya pensado mucho en esta decisión. Solo dice que la vio y supongo por gusto lo que vio y así se casó con ella, como dijo una persona. Esto pareció que fue jóvenes. Puedo simplemente apoyar a la decisión de a la persona que te va a casar. Es la segunda más importante decisión de tu vida. Segundamente, solamente es tener la decisión de confiar en Jesús como vuestro. Deberías pensarlo y otra, buscar consejo divino al respecto. Tenemos que orar por eso y tenemos que pedir la ayuda de Dios para buscar esa persona en nuestra vida. ¿Estás seguro que la persona que te vas a casar no solamente atracta, que físicamente está atraído, pero solamente también el corazón, trae el corazón de Dios en ella? En el versículo 3 y 5 también hay tres hijos tuvieron juntos y además sus nombres, Onán y Shila, y los tres niños jugarían un papel en la historia que siguió. Pasados años, el hijo mayor de Judá, él crece y en aquella época era trabajo de padre encontrar una esposa para su hijo y así lo hace y él casó con una mujer, probablemente otra cananea llamada Tamal. Pero no fue una unión feliz porque en el versículo 7 y dice así, pero imagínate de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quita la vida. Ahora, leyendo en Génesis, estamos leyendo de todo lo que pasó, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero eso es la primera vez en la Biblia que leemos que Dios ha puesto a muerte a una persona individual por su pecado. Y ni siquiera sabemos cuál fue el pecado. Solo dice que él actuó inmalvadamente, hizo algo malvado y Dios lo mató. Y como vamos a ver, Dios está a punto de hacer un minuto. Está a punto de hacer lo mismo a su hermano Onán. Creo que necesitamos entender. Alguna gente no piensa en eso y la teología creen que en la mente de nosotros no podemos que Dios es un Dios de amor, que un Dios de amor nunca puede matar a nadie, no hacer algo así. Es un Dios de misericordia, gracia, pero escucha, también es un Dios de santidad, justicia y justicia. Todas esas cosas son verdad al mismo tiempo. Dios, el creador de pecado de cada persona. La Biblia dice que algún día, cuando muramos, todos estaremos ante en el juicio y Dios no está obligado a dejarnos vivir hasta los 100 años hasta que eso ocurra. Pero dice, decir que el día de juicio es ahora para cualquiera de nosotros. Ese día puede ser cualquier día, puede ser hasta hoy mismo. Hay otras ocasiones en el Antiguo Testamento, como Usa, que extendió la mano y tocó el arca, y también lo hizo en el Nuevo Testamento. Como en el Nuevo Testamento también pasó, una pareja casada, Ananías y Zafira, que mintieron sobre su ofrenda en la iglesia, y solo saber debería generar un miedo sagrado entre nosotros. Debe poner un temor en nuestro corazón, porque Dios, en versículo 8, dice que después que Hil murió, Judá instruyó a su segundo hijo mayor, Onán, a casarse con Tamar y levantar un heredero para su hermano. Eso sí requiere un poco de explicación. Lo que creo aquí es costumbre que era casi universal en el mundo. Y ha dicho, se convierte de parte de la ley, Moisés de Deuteronomio 25, es algo llamado matrimonio por levirate. Ese nombre proviene de la palabra latina para cuando, levir. Y había dos propósitos principales detrás de esta práctica. Primero, la idea cree, como dice Judá aquí, levantar un heredero para el marido que había muerto sin descendencia, para que su nombre viviera en Israel y su línea no fuera sin sobra. Y en segundo lugar, esta práctica desciende para que la viuda que quedaba pudiera volver a casarse y tener un hogar. Porque en esa cultura, la viuda sin marido ni hijos estaba en una situación realmente vulnerable. Sí, parece mucho más en el libro de Ruth y también donde tras la muerte de su marido Boaz, que era miembro de la familia extenso muerto. Eso es otra forma de matrimonio liberal. Así que, aunque hoy en día ordenan como cristianos, era la práctica que se en aquel momento. Y de nuevo, Judá le dice a Onán que se case con la viuda de su hermano en Tamar y que levante a su hermano como heredero para ser hermano él, pero que si su línea no se extinga. Bueno, Onán solo hace esa parte. Se casa con Tamar para que veas. Bueno, hace algo que no voy a describir, puedes leerlo ahí en la 9. El nombre técnico es que básicamente usa el Tamar para su propio sexual, para se asegura que ella no puede quedarse embarazada ni tener un hijo, que era todo el sentido de matrimonio liberal. Y el texto nos cuenta lo que pasaba en el oscuro corazón de Onal, el que no quería que ella tuviera un hijo, porque no quería su hermano tuviera una heredia, y casi seguro que era porque su hermano no tenía heredero, entonces él sería considerado el primogénito y algún día recibirá un parte de mayor de la herencia. Precisamente Onal estaba dispuesto a tomar a Tamar para complacer su propia carne, pero no quería sumar gente a la vida. Aunque hoy en el día tenemos matrimonios liberados en nuestra cultura, todavía hay gente haciendo cosas muy similares a Onan. Personas que se satisfacen a sí mismo, personas que ven a un niño concebido como un problema de que debe deshacerse del lugar de una vida que proteger y ser hombres que tienen hijos y luego Gwen delante de la madre, y eso a su suerte. Hay gracia con Dios para cualquier pecado de que estamos dispuestos a arrepentirnos. Pero un pecado es alejar la gratificación para nosotros mismos y no elegir la responsabilidad ni el amor ni los damos. Quizá Onan pensaba que nadie vería nunca lo que ocurrió en su dormitorio, pero amigos, el Señor ve lo que ocurre en cada. Y no estaba contento lo que vio. Y así, en el versículo 10, dice que el Señor también mató a Onán. Si te pones en lugar de Tamar, ahora tiene dos hermanos como maridos y por razones que desconoce, ambos han muerto y aún no tiene hijos propios. La otra persona que sabe muy bien que ambos maridos de Tamar han muerto es el suegro Judá, porque sus dos maridos que fueron dos de sus tres hijos. Y se nota, empieza a pensar que es una especie de viuda negra o algo, y así sabes. Es como el palca de la muerte, como dije una persona. Ahora, esto, 0 de 2 en el departamento de que el marido sobre Judá solo tenía un hijo y no quiere que eso fuera 0 de 3. Así también le mientes. Le dice que vaya a la casa de su padre y dile que cuando su hijo menor sea mayor, le haría casarse con ella, aunque no tenías absolutamente ninguna intención. Versículo 12. Si ahora pasaron muchos años, el hijo menor de Judá Selá, y ya es adulto, él tiene edad para casarse. Tamar puede ver que Judá nunca le dejaría casarse con él. Y en esa cultura está prácticamente atrapado. No tiene recursos legales, no puede casarse con nadie más, al menos que Judá la libre de la familia. Técnicamente está prometida o comprometida con su hijo Shelah, pero no le van a permitir casarse con él. Así que básicamente la condenen a la vida de viuda sin hijos para siempre. Y además, la línea de Judá, que sabemos que es la línea de Mesías. En este momento, al borde de la excepción, sin herida a la vista. Y así su desesperación por seguir lo que correspondía también idea un plan. Y lo hace, como dijo una persona, en un momento que parecía una ventana de oportunidad y luz. Se nos cuenta en el versículo 12 de la esposa de Judá. El tiempo de duda había terminado y Tamar su entero en, enteró de que Judá, el nuevo viudo, iba a subir a un lugar llamado Timán para seguir sus ovejas y no dice mucho sobre su carácter, pero sabía que probablemente buscaba compañía femenina y así se cambió de ropa, se pone un velo, se viste como una prostituta ritual y se coloca justo en la entrada de su pequeño pueblo. Que estaba en el camino de Judá, así también donde sabía que él pasaría. Y todo salía tal y como esperaba. Pasó por aquí, por cierto, la nota allí, pero no reconoció que es su propia, no era por el velo. Y él propone matrimonio, a lo que ella negoció el precio preguntándole, ¿qué me vas a dar? Claramente no le daría a sus hijos para casarse. Así que pregunta, que estaría después a dar por este encuentro. Dice que la dará una cabra joven más tarde. Por supuesto que no lleva uno consigo, pero él dice que el cheque está en el correo. Pero así es decirle, a lo que ella pide algo como depósito que puede quedarse hasta en el juego de la cabra. Pero, ¿qué le hicimos tal? Falde fue Judá, así que lo que pide algunos documentos personales no podía conversar concretamente. Le pide celo, su cordón y su bastón. Un sello era algo que un hombre de la talla de Judá habría llevado siempre encima. Era algo que usaba para poner su sello en papeles y facturas de ventas a veces se llevaban sellos como anillos, pero evidentemente el tipo que tenía era un sello cilíndrico que llevaba colgado al cuello con un cordón. Estaba relacionado con su identidad, a la cual que su bastón, que también había tenía marcas especiales, así como el mundo antiguo, regalos, estos objetos es aquí su tarjeta de la de, con sus objetos de la mano. La historia dice que ella avanza rápido, Judá y Tamar se reúnen, mientras Judá sigue sin darse cuenta de que la mujer con la que está en su nuera nos encuentra en único y parte y nos cuentan que a partir de ese único encuentro sexual, Tamar queda embarazada. Por supuesto, más tarde descubrimos que dará a luz a tiempos a gemelos. Pero Judá vive en la casa, Tamar tiene, se cambia de vuelo la ropa, se cambia y sigue por ahí. No es extenderemos mucho este del versículo 20 a Judá. Cumplirá su promesa, envía cabras a con su amigo cananeo, pero pregunta y no encuentra la prostituta que estaba allí. Pregunta a la gente del pueblo si dice que no había ninguna en esa parte. Y como especialmente bueno, la reputación de un hombre, seguir preguntando dónde está esa cierta prostituta. El amigo de Judá vuelve y dice: lo siento, tío, no lo encuentro. Y Judá: tenemos que saber que no podemos hacer pecados y se van a olvidar. Lo que un hombre hace y cocheza, eso es lo que tiene. La mejor respuesta del pecado no es dar excusa ni olvidarte de él, pero confesar, virar de eso y pedir la perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos para la última parte de la historia. Y lo que hace aquí. Hay muchas opiniones diferentes. Cada persona que tú hablas puede decir algo diferente. Muchas personas creen que era una pecadora muy, muy mal. Una persona dicen. Otra persona dice que era una santa, una heroína en la historia. Creo que probablemente hay un poco de verdad en ambas visiones. Al fin del día tenemos que decir que la Biblia no critica a Tamar en absoluto. No la juzga moralmente. De hecho, Judá está a punto de admitir que ella era más justa que él. Tamar fue víctima del maltrato y abuso por parte de los hombres en su vida que deberían haber estado ahí para protegerla. Fue maltratada por él, por Anón y por el propio Judá. Y sin embargo, también una persona mostramos compromiso con la línea de Judá, continuado con el propio Judá. Así que esto de acuerdo con que tienen, dicen que ella está haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas correctas, pero no lo puede hacer y ella se encuentra una, y no importa qué perturbada es esa historia, Dios sí usó lo que ella hizo para lograr su voluntad de una manera bastante asombrosa. Pero el versículo 24 y 25 dice, el pecado enseñado, no dice que pasaron 3 meses y evidentemente el embarazo de Tamar ya no podía ocultarse. Y era un escándalo en el pueblo cuando la gente vio que estaba embarazada, corrieron a ver a Judá para decirle que su nuera, que estaba bajo su autoridad, se había escapado y, como dicen, se había hecho la ramera y se había quedado embarazada de un hombre. Bueno, Judá no necesitaba juicio ni jurado, simplemente dicta sentencia de inmediato. Sácala, dijo, y que la queman. Quiero decir, qué hipocresía fue esa. Estaba más dispuesto a quemarla viva por su pecado sexual, cuando sabía que él mismo había cometido pecado sexual 3 meses antes y estaba a punto de descubrir que esos dos eventos estaban conectados. Van, Juan 8, cuando arrestaron a la mujer atrapada en el adulterio delante de Jesús, y Jesús se arrodilló en la tierra delante de cada hombre en círculo, quiso escribiendo los pecados que cada uno había cometido, y entonces dijo: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y aún a uno dejaron caer sus piedras y se marcharon. Bueno, así fue Judas quien tuvo la primera piedra. Judas tenía la torta en la mano lista para prender fuego a su propio nuero, excepto que tenía un bajo a la manga. Envía a Judá la prueba A, B y C, su suelo, su cordón y su bastón. Y dijo públicamente que todos escucharon en las palabras que dice, cuando la sacaban, ella envió a decir a ser suegro del hombre quien pertenece a las cosas y añadido, luego que examine y vea de quién está este cordón y este bastón. Eso puede decir de un momento que se mic drop, que bajan el micrófono, quiere decir, cuando Judas miró hacia abajo y vio su propio sello, cuerda y bastón en manos de los mensajeros, debía quererse meterse en un agujero. Allí estaba lista para matarla. Y encontró que él era el padre del hijo. Cuando leo sobre ese momento la historia, me recuerdo la historia de David y Batseba. Cuando Natán, el profeta, lo enfrenta y le cuenta la historia de un hombre que fue y se llevó a sus vecinos un cordero cuando tenían sol. Y David estaba dispuesto a matar también a ese hombre. Hasta que Natán lo miró y dijo: tú eres el hombre. Pero aquí estaba Judá en el hombre y lo sabía, era mundo. Su pecado fue expuesto públicamente. Escucha, aunque no lo creas, no es la realidad lo más persecutora que Dios puede. En su gracia, lo que expone nuestro pecado para que podamos ver realmente la fe que es, vuelve a verte pecado. No se siente bien sentir el pecado de ello, el peso de la ofensa de que nuestro pecado es ante los ojos de Dios, dice antes, pero es gracia que nos lo demuestra, pero que no. A lo mejor estaba visitando aquí la última cena y oyendo y el peso está en su pecho y en su corazón. Vamos, hasta 2 o 3 semanas atrás, él sabía que había pecado, pero ahora está pensando del pecado que hay. Te vas a dormir con el pecado en la mente, te levantas con el pecado en la mente. Es un peso muy, muy grande en su alma. Eso es convicción. Es una cosa muy buena. Es evidencia que Dios está moviendo espiritualmente en tu corazón. En la misma forma que tú no vas al doctor hasta que está enfermo, tú no vas a poner fe en el Salvador hasta que tú lo creas que lo necesites. El primer paso es tener convicción en nuestro pecado. Ahora, el versículo 10 es el modelo pecado confesado. Después que Judas fue confrontado por Tamal con su propio sello, cuerda y bastón fue. Y él dice, Judas los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Judas Judá, no la culpó, no le hizo nada. Él sabía que el problema, yo no le di mi hijo menor a ella como yo tenía que hacer. Ella tiene más justificación que yo. Yo soy la persona que hice el mal. Él no la protegió, no le hizo nada. Él tenía una mujer cananea que estaba velando la línea mucho más que él. Dios tenía el plan totalmente. Con él públicamente, si sigue leyendo el libro de Judá, es muy diferente. Él se arrepintió de eso y sigue. También se arrepintió de lo que hizo al hermano José. Cuando llega a 44 y 43, se para enfrente de su hermano, suplica a José por su hermano Benjamín. Es Judá que incluso se ofrece a sí mismo a su propia vida para salvar la vida de su hermano, pero el bien de su padre, que no pudo soportar el duelo de su pérdida. Judá es un hombre diferente. Amigo, no te alegra que la gente puede cambiar? ¿No te alegra que por la gracia de Dios tú y yo podamos cambiar? Sé que yo soy. Me alegra que cuando entregamos nuestras vidas a Jesús y creemos en Él, Él nos cambia. Dice que el viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. No está el Espíritu Santo y comenzamos un proceso de hacer los nuevos criaturas para llegar hasta el cielo. Que el cambio sea posible para que todos los que crean en Jesús, pero solo es posible si estamos dispuestos a hacer lo que hace Judá, admitir que somos pecadores y confesar ese pecado a Dios y pedirle perdón. Es como escribió Juan, discípulo de Jesús. Dios no limpia de nuestro corazón, nos limpia de nuestro corazón. Podemos vivir la vida intentando actuar como si fuéramos perfectos, como si no tuviéramos pecado, pero ninguno nosotros es perfecto. Aunque no se parezca exactamente el pecado de esta historia, amigos, todos somos culpables de pecados feos, feos. Y por eso no son las personas perfectas las que salvan, son las personas arrepentidas que confían en el Señor. Si realmente, ahora lo mejor de todo es la belleza del Evangelio. Los últimos versículos del capítulo avanzan 6 meses hasta el momento en que Tamar estaba lista para dar a luz a sus hijos. Y aquí descubrimos que estaba embarazada de gemelos. Ahora deberíamos levantar los oídos cuando oiremos eso, porque solo hubo un par de gemelos antes esto en la Biblia, y eso fue Jacob y Esau. Y así que está para dar gemelos, probablemente también. Estos gemelos deben hacer. También en este embarazo había un peleo en el embarazamiento de Tamar. Igual que con Jacob y Asu, hay un pequeño de peleo entre gemelos, quizás durante el embarazo, pero sí que así mismo la línea del médico. Entonces yo además que mientras uno de ellos sacó su mano y la partera lo tomó y lo sacarlo a la mano diciendo, ese salió primero. Así que en la línea, niños, extiende la primera mano, así parece nacer primero. Así que como drona ayudaba. Y eso es para. Y el 29. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso. Ay, 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 así también debemos sacar la mano primero. El otro debe ser como un coche de serie millas de Daytona y se abrió paso con fuerza y en realidad nació primero, así también. Y la comadrona no se lo pudo creer. Nunca he visto nada así, porque esto es claramente un acto de Dios. Y ese bebé rompió y pasó junto a su hermano. Se llama Perez, que significa brecha o ruptura. Después viene su hermano con el hilo escarado atado a las manos y se llama Será, que significa brillar y amanecer. Como estas instituciones ayudan a contar la historia que Dios nos está contando. El joven rompiendo y adelanto, el mayor más recuerda una vez más que tenemos un Dios que hace lo esperado, que le dio a aquellos que el mundo no alegría para cumplir sus propósitos. Aunque estás atado a la mano equivocada, por así, del pequeño será, no recuerda que esto. Por el pecado, nuestro pecado, por el problema de nuestro pecado, necesitamos al que salir primero y la nacer que viene de la tribu de Judá, que va a pasar muchos años y años y años después. ¿Sabe? Hay una historia muy preciosa, la historia de Ruth. Ibas, Errul, ¿fue lo que dicen? Que tu casa sea como la casa de Pérez, a quien Tamar dio a Judá, por la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ruth 4. Encontramos en versículos. Ahora vamos a leer otra más, que empieza con Pérez y pasa por Boaz y pasa por el nieto. El primer Mateo número dice, empieza con la línea de Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, sus hermanos. Judá engendró a Pérez y Isaac con Tamar. Y sigue muchas generaciones. Vamos a ver al último. Eliezer engendró a Matán. Matán engendró a Joseph, la esposa de María, de quien nació Jesús, que se llama Cristo. Mateo 1, 2 y 3, ¿qué significa todo esto? Fíjate que este pequeño Pérez, nacido Tomás, a través de la prostitución, y es esto con Judá, fue un antepasado de Jesús, en el plan de Dios. Él es parte del hilo escarlata, la línea de redención que conduce el nacimiento del Salvador del mundo. Es una locura pensarlo. Déjame preguntarte, si tú fueras Dios y puedes elegir quiénes serían los ángeles, ¿tú habrías elegido a Judá? Y si hubieras elegido a Judá, ¿hubieras elegido a este niño? ¿Ha sido de esta manera, bajo estas circunstancias? No lo creo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Dios. Y creo que está intentando decirnos algo haciendo eso. Sabes que Atamal es la primera de cinco mujeres mencionadas específicamente en la genealogía de Jesús. Y es curioso, miren arriba ahí, no menciona a Sara, ni a Rebeca, ni a Lea, ni a Raquel. Y sabes, las grandes esposas de los patriarcas, no menciona a estas cinco mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Ahora, excluyendo a la madre de Jesús, a María, por un momento, piensa en esos cuatro otros. Lo que hace Dios, Él sabe el plan de Dios. Él cogió una línea que ninguno de nosotros a lo mejor cogemos, una prostituta, ser parte de la línea de Jesús. Más de todas las mujeres, porque Él menciona estas cinco mujeres. Sí. Ni Rebeca, ni Sara, Lea, Raquel. Él menciona las cinco, que eran Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Ahora excluyendo a la madre de Jesús. Él lo hizo para que nosotros sabíamos que la sangre de Él era lo más importante para limpiarte. Nuestro pecado es mucho más grande que pensamos. Deberíamos muerte. Tenemos que aceptar y llegar a un sitio, aceptar a Jesucristo. Alguna gente piensa que yo soy tan malo que Jesús no me puede salvar. Y eso es lo más último, la realidad. Jesús vino aquí a salvar a todo pecador. Si cree que es pecado chiquito o pecado grande, no hay pecado chiquito ni grande, hay pecado. Esa la, la el punto más significativo. No hay pecado, por feo que sea, que pueda detener el hermoso plan de salvación de Dios o impedirnos el amor de nuestro Salvador. Yo le doy gracias al Señor como pecador, que Dios está ahí. Por favor, póngase de pies. Voy a invitar a algunos líderes que vengan al frente. Ven y habla con uno de los pastores. A lo mejor usted vino hoy solamente, más que eso. Si tienes ese pesado en tu corazón, que está en tu mente, qué yo he hecho, si ha pecado, ¿cómo puedo confesar? ¿Qué puedo hacer? Eso es una convicción y eso es bueno. Pare al frente, hable con el pastor. Si solamente es para preguntar algo, o si tiene la convicción de aceptar a Jesucristo. Pasen al frente. Le podemos ayudar. Vamos a oír al pastor David Husker cantar. Hermanos, quiero que piensen esto. La única forma de llegar al Señor y al cielo es pedir perdón. Andar hasta el frente. Si ese pecado es tan grande que usted está aquí pensando qué puedo hacer, no, no puedo ir solo. Escoge una persona al lado de ti que pueda ir contigo. No deje que este momento pase. No piense en la mente que, oh, yo tengo mañana o tengo el domingo que viene o lo quiero pensar. No lo pienses. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí en este mundo. Tú puedes estar aquí ahora y el Señor puede venir a cualquier momento. ¿Quiere estar con Él o quiere estar aparte de Él? Sostiene algo que en su mente, en su corazón, en su pecho, algo que está pensando en su corazón, con su mente, peleándose el uno al otro. Pase al frente. Pase al frente y hable con uno de los pastores. Solamente le queremos orar por usted. Y si le podemos dar dirección en qué tiene que hacer. No importa la edad, no importa la posición, no importa si eres un miembro de la iglesia o si eres una persona visitando por primera vez. No importa si tú has ido a la iglesia toda tu vida, pero algo está en su corazón con un peso muy grande. Su señor, por favor, o señora, o joven. Dios quiere darle la oportunidad de llegar a ese reino y ese cielo tan precioso que Él tiene guardado para nosotros. Somos pecadores, nacimos pecadores, morimos pecadores. La diferencia de un pecador que se muere con Jesucristo y una persona que no, esa persona que es pecador ha perdido que le ayude a aceptar, dar su corazón, y hay el otro pecador que no espera y espera y espera y nunca acepta. La confesión a tu pecado es el camino a llegar al cielo. Pedir perdón al Señor, aceptarlo como tu único Salvador. Y eso es todo. No se preocupe después. Dios va a estar en tu corazón, como siempre ha estado, pero ahora usted ha abierto la puerta y quiere saber más, quiere más. Si hace eso ahora mismo al frente y él viene al segundo después, ya tú habías afirmado con él que aceptaste y tú vas al cielo con él. Pero si sales de aquí y no lo haces, tú no sabes cuánto tiempo tú vas a tener en este mundo. So, no se preocupen. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que tiene que hacer es pasar, dedicar y decir: Señor, perdóname de mis pecados. Yo sé que son muchos, como todo el mundo, pero quiero pedir perdón. A un Salvador fuerte, grande, humilde, amoroso, y a un Señor que podemos correr a Él. Y también Él corre detrás de nosotros porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Una cosa primero, antes de que nos vamos. Pastor Mike, hoy es el de Conexión, Connection Sunday se llama, a invitar personas en grupos pequeños. Si quieres estar en un grupo, yo tengo un grupo también. Yo soy el señor Ángel Alicea, hermano Ángel. Y los martes de 6:30 a 8 en mi casa, solamente tienen que buscar en la iglesia, se llama Come as you are, ven como eres. Yo no tengo problema de edad, casado, divorciada, joven, adulto, adulto, mucho mayor. Si tiene niños, tráelo cada martes. Si no estoy muy cerca, yo en Palm Bay hay muchos, muchos grupos. Yo creo que hay un grupo cerca de donde usted vive, pero busquen. Algunas veces es bueno estar parte de un grupo nuevo porque todo el mundo es nuevo y eso, pero pues también entrar a un grupo que ya está salteado, las puertas mías siempre están abiertas, y no solamente los martes. Pero me da el placer de hacer esto. Como el pastor está hablando, dicen que hay muchas cosas. Si tú eres nuevo a la iglesia, hay Flight School, que sí, es solamente son 6 semanas y es un para que sepa lo que Dios quiere entre nosotros. So, se puede firmar en cualquier grupo que está allá afuera. También, si quiere dar ofrenda, no es obligado, pero si quiere dar ofrenda, saliendo de la puerta, hay unos señores, los diáconos, guardando unas cajas y puede tirar o dar ofrenda. Pero si eres nuevo, firmaste la cartita, llévala a la mesa colorada que está en el atrium afuera, busque la mesa que tenga el mantal de color. Tenga una buena semana con Jesús. Adiós.